Cosas maravillosas están sucediendo en este recinto. El reinado del pecado está siendo destruido a través del sacramento de la reconciliación. Los corazones se están abriendo a la predicación de la palabra divina. Hay personas que están descubriendo que Dios es una buena noticia. Y llegar a ese descubrimiento es lo más importante en la vida. Porque a uno le han dicho muchas veces que Dios es una mala noticia. Que si uno cree en Dios se va a volver aburrido. La vida se va a volver insoportable. Si uno cree en Dios y si uno le hace caso a Dios, uno se va a volver amargado o le va a amargar la vida a las otras personas. La mala propaganda nos ha dicho muchas veces que creer en Dios es como un gigantesco no. No haga, no goce, no disfrute, como una cadena de prohibiciones. Esa es la propaganda que nos han hecho. Nos han hablado así de Dios muchas veces. Tal vez no en el colegio, tal vez no en la parroquia, tal vez no en la familia, pero nuestros amigos muchas veces nos hicieron sentir, disculpen la palabra, estúpidos, si nosotros decíamos que creíamos en Dios. Seguramente tuvimos algún profesor en el colegio o en la universidad que nos hizo sentir tontos si manifestábamos nuestra fe en Dios. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mis estudios en la Universidad Nacional de Colombia, me acuerdo un compañero mío, un joven brillante, inteligentísimo, sumamente versado en tantas materias, en tantas cosas. Él era un estudiante de Derecho en esa época y como buen abogado con una facilidad de palabra pasmosa, pues él utilizaba su elocuencia para ridiculizar todas las prácticas de la Iglesia. Los primeros viernes, los primeros sábados, la confesión. Le faltaba tiempo para hablar mal de la Iglesia y lo hacía con desparpajo, con propiedad, lo hacía con facilidad, indudablemente como verdadero ministro de Satanás. Porque eso es, ese es el oficio de Satanás, separarnos de la luz de Dios, separarnos de la salvación. El diablo lo único que quiere, el diablo no quiere asustarte. El diablo será muchas cosas, pero no es tonto. El diablo no quiere asustarte. Un cristiano asustado es un cristiano que fácilmente dice, Virgen Santísima, y ya con eso se aparta de lo que el demonio quería hacer. Lo último que el diablo quiere es causar en nosotros esa clase de susto. Él quiere causar terror, que es una forma de alabanza al poder que él tiene. Pero el diablo no quiere asustarnos, quiere mantenernos engañados. Y uno de los muchos engaños es ese, que si le hacemos caso a Dios, entonces vamos a perder la alegría, vamos a perder la libertad, vamos a perder la tranquilidad, vamos a perder los amigos. Entonces lo que nosotros hacemos en un encuentro como este, lo que nosotros hacemos es entrar en batalla. Lo que me toca hacer a mí como predicador es ponerme a las órdenes del ejército del cielo. Lo que me toca hacer a mí como predicador es acompañar los ejércitos del cielo, acompañar a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, a todos los santos ángeles de Dios, acompañar a los coros del cielo, acompañar las oraciones y las lágrimas de la Santísima Virgen María. Lo que me toca hacer a mí es nunca trabajar solo. Yo jamás estoy solo. Detrás de mí hay un ejército victorioso, un ejército de oraciones que empieza por la oración misma de Cristo intercediendo por el alma tuya, para que no te dejes engañar, no te dejes engañar de la mentira, del demonio, del mundo y de la carne. Lo que hay detrás de mí es el poder inmenso de la oración de toda la Iglesia, y en ella, singularmente, la oración ferviente, la oración intensa, amorosa, humilde y eficaz de la Santísima Virgen. Y esas oraciones, junto con las oraciones de tus santos ángeles, porque nosotros tenemos ángeles custodios, nos enseña nuestra fe. Tu ángel custodio, desde que tú pisaste esa entrada, tu ángel custodio está rogando fervientemente a Dios que tus ojos estén abiertos, que tus oídos estén atentos, que tu corazón esté dispuesto para esa palabra bendita, para esa semilla de eternidad y de gracia que quiere llegar a tu corazón. Entonces tenemos que tener fe en esa oración. Yo muchas veces les confieso, casi que siento desconfianza de mi propia oración. ¿Por qué? Por lo inconstante que soy, por lo débil, por lo pecador, por lo ignorante que soy. Yo puedo sentir desconfianza de mis oraciones, pero yo no siento desconfianza del poder de la oración de la iglesia entera. Y la iglesia está orando día por día en favor de nosotros los sacerdotes. La Virgen María no deja que se abran mis ojos por la mañana sin bendecirme. Mi ángel custodio está protegiéndome y defendiéndome de una manera que a mí me admira. Y si tú empiezas a abrir tus ojos a la providencia de Dios, empezarás a notar que es verdad que el Señor envía sus santos ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Tenemos que tener esa fe grande, esa fe inmensa en toda la iglesia que está orando por nosotros. Cristo que intercede ante el Padre, ¿para qué? Para que tú seas salvo, para que tú recibas una luz, para que tú recibas ese consuelo. Desde que llegué aquí estoy mirando los rostros de ustedes. En muchos rostros hay una sombra de tristeza. Yo le pido a Dios que mis palabras hoy no vayan a ser duras. A veces uno habla muy fuerte, no solo en el volumen, sino que uno habla muy fuerte como de pronto aplastando o lastimando a los que ya están dolidos. Muchos de ustedes, yo sé que vienen aquí y traen en sus rostros una historia. ¿Sabes que tu cara es un libro? ¿Y sabes que Cristo sabe leer ese libro? Tu cara, tu rostro es un libro. Jesús sabe qué significan esos ojos que tienes. Jesús conoce el significado hasta de la menor arruga tuya. No. No es un problema de vitamina E, ni problema del colágeno. El Señor sabe qué hay en cada una de tus arruguitas. El Señor sabe en qué momento se te formó ese tic que tienes. El Señor sabe en qué recodo del camino perdiste cada uno de esos cabellos que hoy te hacen falta. El Señor sabe cómo se formó tu cuerpo. Nos dice el Salmo 139, cuando en lo oculto mi cuerpo se tejía misteriosamente, tú estabas ahí. Salmo 139. El Señor sabe cómo se han tejido tus células. Cuando el peor, más encendido y agresivo de los ateos dice que Dios no existe, ¿qué sentirá Dios que tejió hasta la última célula del cerebro que hoy lo niega? Dios conoce cada una de esas células de tu cuerpo. Tu rostro, que hoy de pronto refleja un poco de tristeza, tu rostro, Cristo lo sabe leer. Y lo que vamos a encontrar en esta predicación, que espero que sea como un baño de consuelo para todos los que hoy se sienten agobiados, cansados. Aquí mucha gente ha venido haciendo un esfuerzo hoy. Ese esfuerzo yo lo puedo mirar en sus rostros. Y yo, que no soy Jesucristo, sino apenas un siervo y mediocre de Él, yo puedo leer en ese rostro tuyo el esfuerzo que has hecho. Tu rostro es una súplica. Antes de que tú empieces a hablar, ya Jesús está leyendo esa súplica que hay en tu rostro. Ya Jesús está leyendo la soledad que hay en ti, el cansancio que traes, que no es el cansancio de haber caminado unas cuadras. No es el cansancio de una semana pesada, es el cansancio de una vida sin sentido, es el cansancio de gritar y no encontrar respuesta, es el cansancio de ver que todos los días sucede ese refrán tan triste, los amigos van y vienen, los enemigos se acumulan. Ese cansancio está en tu rostro. No estás solo. Yo quiero decirte de parte del Hijo de Dios. Quiero decirte de parte del Hijo de la Santísima Virgen. Quiero decirte de parte del Cordero Inmaculado. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Hay alguien que sabe leer tu tristeza. Hay alguien que sabe entender tu silencio. Hay alguien que sabe escuchar esa súplica que tú ni siquiera sabes pronunciar. Y ese se llama Jesús. Y lo único que yo quiero, al hablar de la sanación que Jesús trae, lo único que yo quiero es que tu corazón se abra generosamente a ese Jesús, para que tú lo recibas, para que tú aceptes sus promesas, para que tú cobres el cheque que ya Él firmó por ti. Esos tesoros de su paz y de su amor ya son tuyos. Lo que hace falta es únicamente que tú vayas al banco del cielo y tú digas: todo lo ha pagado Cristo, todo lo ha cubierto su sangre, todo está en el océano infinito de su amor. Yo simplemente me arrojo en Él, yo simplemente confío en Él, yo simplemente lo acepto y lo acojo hoy, pero eso sí, con todas las implicaciones. Esa es la única diferencia que hay, con el debido respeto, entre un predicador protestante que puede tener mucha elocuencia y nuestra Santa Iglesia Católica. Ambos tenemos que decir lo mismo. Yo, como predicador católico, te tengo que decir: acepta hoy a Jesús como tu Señor y Salvador. Y en todos los grupos protestantes que hoy se presentan como cristianos, usurpando un poco esa palabra, en todos los grupos protestantes hoy estarán diciendo lo mismo: acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero hay una pequeña diferencia. Hay algo que yo digo y que ellos no dicen. Acéptalo con todas sus consecuencias, con todo el peso de sus palabras, con toda la fuerza de significado que está precisamente ahí en la palabra divina. ¿Y qué quiere decir esto? Que si Jesús les dijo a los apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, ¿quién soy yo para negarle a Jesús ese mandato bendito que se realiza en el sacramento de la confesión? Si yo digo que acepto a Jesús, si yo digo que acojo a Jesús, tengo que acoger las palabras de Jesús todas, no solamente las que a mí me convienen, no solamente las que a mí me gustan, no solamente las que a mí me alegran. Si Jesús dijo que el camino del perdón pasa por el ministerio de los apóstoles y, por supuesto, de los sucesores de los apóstoles, ¿quién soy yo para negarle esa potestad a Jesucristo? Por eso, cuando yo te digo aceptar a Jesús con todas sus consecuencias, es aceptarlo con todos sus sacramentos, es aceptar a Jesús con toda la Iglesia. Hoy hay unos que parece que no conocieran de qué hablan cuando dicen: Cristo sí, la Iglesia no. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué es la Iglesia sino la comunidad de todos aquellos a los que el mismo Cristo ha amado? ¿Cómo puedo yo aceptar la palabra divina? ¿Cómo puedo yo decir que acepto la palabra divina si resulta que en el Nuevo Testamento leo lo siguiente: Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella? ¿Cómo voy a decir yo Cristo sí, Iglesia no, si resulta que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, si resulta que la Iglesia es la esposa de Cristo, si resulta que la Iglesia es el amor de Cristo? Esto es como un matrimonio. Vamos a imaginar que alguien le dice a mi querido papá, que vino, por ahí anda, vamos a decir que alguien le dice a mi papá: mira, quiero que vayas a una comida que organizamos en mi casa. Ven tú, pero no vayas a traer a tu esposa. Yo conozco el corazón de mi papá y estoy seguro de que mi papá dice: o va ella o no va ninguno. Porque son uno. Porque son uno. Y si eso decimos del amor humano, ¿cómo será de Cristo y la Iglesia? Entonces fíjate, ¿Qué es lo que queremos en esta tarde? Acoger, aceptar la dulzura, el amor, el poder de Jesús, el poder de Jesucristo vivo. Jesús vivo, atraído aquí ¿por quién? Te puede parecer extraño lo que te voy a decir. Quien primero ha traído a Cristo aquí es quien primero lo trajo al mundo, María. Es la oración de ella. A ella no la estamos mencionando a toda hora, pero ella es la primera que con su oración ha preparado este encuentro. Ella es la primera que quiere ver la victoria de su Hijo. Ella es la primera que quiere ver a Cristo formándose en tu pecho. Ella es la primera que con su plegaria, con su amor, con su ternura, ha recibido a la puerta a cada uno de nosotros. Esa es María. Recibe entonces esta invitación de la Virgen, recibe esta invitación de Jesús y prepara tu corazón para obras grandes. Obras grandes. ¿De qué tamaño es la obra que tú le quieres dar a Jesús? Puede ser grande o pequeña, pero infinitamente mayor es la obra que Jesús quiere darte a ti. Lo que nosotros hacemos por Jesús a veces es grande, a veces es chico. Pero lo que Él quiere hacer por nosotros siempre es grande, siempre es inmenso. Y si quieres ver obras grandes, prepara tu cirio. Esa expresión la tomo yo de una santa virgen dominica, Santa Catalina de Siena. Ella dice que Dios es como una hoguera. Y dice que de Dios cada persona saca lo que quiere sacar. Hay unos que van a esa hoguera con un fosforito, una cerilla. ¿Y qué sacan de Dios? Una luz diminuta. Porque lo que llevaron fue una cerilla, un fósforo. Hay otros que llevan una velita, como esas de los cumpleaños. Las velitas de los cumpleaños, ¿las conoces? Velitas de 3 centímetros, 5 centímetros. Hay gente que le dicen, oye, hay fuego de Dios en el auditorio Don Bosco, en el teatro del colegio Don Bosco hay fuego de Dios. Y corren, pero corren con una velita de cumpleaños. ¿Y qué se llevan para la casa? Una lucecita, un poquito más grande que un fósforo, pero llevan poquito. Otros traen una vela un poco mayor, de 20 o de 30 centímetros. Hay otros que ya conocen un poco más del poder de Dios y dicen, si es Dios el que está ardiendo allá, yo quiero llevar el cirio más grande, y entonces traen una vela inmensa. Tú conoces esos cirios pascuales, ¿no? El cirio pascual. Hay gente que dice, si el fuego de Dios está ardiendo allá, yo quiero llegar con un cirio inmenso. Y si tú quieres llevarte el fuego de Dios a tu casa, prepara tu vela, prepara tu cirio, prepárate para arder. ¿Tú quieres llevarte mucho o poco? Respóndeme, ¿quieres mucho o poco? Prepara tu corazón para grandes obras. Si tú quieres llevar poquito, ¿qué es llevar poquito? Llevar poquito es confiar poquito. Llevar poquito es escuchar poquito. Llevar poquito es atender poquito, comprender poquito, amar poquito. Si tú te pones en esa actitud de que yo voy a oír un poquito, y yo daré un poquito de atención, y yo voy a dar un poquito de amor, y si me dicen que ore, voy a orar un poquito, y si me dicen que alabe, voy a alabar un poquito. Los que hablan así están pensando en recibir ¿qué? ¿Mucho o poquito? Muy poquito. Pero si tú quieres llevar mucho, y el rostro tuyo me dice que tú quieres llevar mucho, porque yo les veo los ojitos. Hay gente que se pone gafas oscuras para que uno no vea que han llorado. Pero tus ojos me dicen que tú quieres llevar mucho. Entonces, escucha mucho. Atiende mucho. Entiende mucho. Ora mucho. ¿Qué es orar mucho? Orar mucho no es tanto en la cantidad, porque Jesús nos reprendió cuando utilizamos palabrería. Orar mucho es sobre todo en la calidad, aunque la cantidad también importa, dicen los autores de vida espiritual. Pero es sobre todo la calidad. ¿Y cómo se mide la calidad de tu oración? Se mide por el porcentaje del corazón que tú implicas. Hay gente que se mete en la oración completamente. Se vuelven oración. Una vez un fraile hizo vigilia con San Francisco de Asís. Un fraile obviamente de su comunidad. Nosotros los llamamos franciscanos. El nombre que quiso Francisco para ellos fue frailes menores. Un franciscano tuvo ese privilegio singular de hacer vigilia toda una noche con San Francisco de Asís. ¿Cómo sería eso? Fue la noche famosa en que le escuchó decir a Francisco una y mil veces: mi Dios y mi todo, Deus meus et omnia, en latín, Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Pero no era la frase, era la actitud. El cuerpo de Francisco se transformaba. El cuerpo de Francisco se volvía una poesía. El cuerpo de Francisco parecía que despidiera llamas de fuego. El cuerpo de Francisco parecía que exhalaba incienso de ángeles. El cuerpo de Francisco parecía derretirse por el poder del Espíritu. Y este fraile describía la oración diciendo: esa noche Francisco se volvió oración. Francisco se volvió oración. Todo su cuerpo, sus manos, sus brazos, sus ojos, sus lágrimas, la dulzura de sus labios, el tono de su voz, todo Francisco se volvió oración. ¿Por qué Francisco se volvió todo oración? Porque él quería obtener mucho o poquito. Quería obtener mucho, muchísimo. Él quería, como lo dice su frase, todo. Y una vez le habló Jesús al gran teólogo dominico llamado Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino gastó su vida conociendo la ciencia de Dios, que suele llamarse teología, y enseñándola. No tuvo vida para otra cosa, sino para conocer los misterios altísimos, penetrarlos con ese talento único que Dios le dio, y escribir y enseñar. Llevó una vida santa y purísima. Ese fue Santo Tomás de Aquino. Y después de dedicar su vida a ese ejercicio continuo, extenuante del estudio, orientado a la salvación de las almas, orientado a formar ministros y orientado a dejarnos obras de teología que siguen siendo la referencia en la iglesia. Después de una vida gastada en esto, Santo Tomás de Aquino se postra delante de un crucifijo. Para alegría nuestra hubo testigo de aquella escena. Santo Tomás se recoge en oración, orando delante de la imagen del Cristo crucificado, porque Santo Tomás entiende que en el corazón de ese Cristo está el amor que sostiene al universo entero. Y ahí estaba postrado Tomás cuando una voz resuena, voz que solo podía tener origen en ese Cristo, en ese crucifijo. Y entonces le dice esa voz: Bene scripsisti de me, Toma. Has escrito bien de mí, Tomás. Quid queris? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu recompensa? ¿Qué es lo que tú quieres? Partamos de la base de lo que eso significa. Que Cristo le diga a uno: oye, tú hablaste bien de mí. A mí me pasa eso, caigo aquí. Caigo aquí. Cuán largo y ancho y alto soy. Es decir, caigo redondo. ¿Te imaginas que Jesucristo le diga a uno: oye, tú hablaste bien de mí, has dicho la verdad, has dicho lo que es? Y Santo Tomás, postrado delante de esa voz que no podía ser sino la de Cristo, ¿qué le responde? Nil domine, nisi te. Le preguntó Jesús: ¿qué quieres? Y responde Santo Tomás: nada, Señor, solo a ti mismo. Nada, sino únicamente a ti. Sí, dele el aplauso a Santo Tomás. Aplauso a Santo Tomás. El secreto de los santos es muy sencillo. ¿Qué es un santo? Un santo es uno que no se conformó con poco. Ese es un santo. Uno que no se conformó con poco. Una vez un periodista norteamericano, el dato es importante por la prosperidad y el dinero que hay en ese país. Un periodista norteamericano estaba haciendo un documental sobre la Madre Teresa de Calcuta. Pero la madre estaba muy ocupada y no tenía tiempo de ir a los estudios de la radio. Ella estaba atendiendo, por una parte, a sus hermanas en la fundación de nuevas casas y estaba atendiendo ella misma también a los pobres. Entonces lo que la madre Teresa le dijo a este periodista fue: no tengo inconveniente en que usted tenga una entrevista o haga un programa sobre nosotras, las misioneras de la caridad. Pero venga usted a donde estamos, porque no tenemos tiempo de estar en emisoras y en estudios y en esas cosas. El periodista accedió. El periodista fue entonces a uno de estos hogares de misericordia de la Madre Teresa. Lo primero que le impactó, ¿qué fue? El olor. Inmediatamente. Olor de pobreza, olor de enfermedad, olor de agonizante, olor de indigente, olor de despreciado. Olor que Santa Teresa de Calcuta, porque yo creo que santa, describió como olor de Cristo crucificado. Entra entonces este periodista y empieza a ver lo que es la vida diaria de estas monjitas, lo que es el ejercicio de la caridad con aquellos que se han convertido como en la basura del mundo, la gente a quien todo el mundo desprecia y que se desprecian a sí mismos, porque eso es lo peor. Y entonces está la madre o una de estas hermanas, está lavando una llaga repugnante de uno de estos pobrecitos. Y cuando termina y ha quedado hermoso el vendaje, dice el periodista, reprimiendo el asco que sentía en la garganta, dice: yo no haría eso ni por $100,000 que me pagaran. Y responde la hermanita: yo tampoco lo haría por tan poquito. Ese es un santo. Un santo es uno que no se conforma con poquito. Santo Tomás era un santo. Tomás de Aquino, el gran teólogo, le dijo una vez uno de sus estudiantes, lleno de admiración, porque Tomás de Aquino, entre otras cosas, Tomás de Aquino es el único teólogo que a mí me ha sacado lágrimas, les cuento, y yo he leído bastantes. Pero la doctrina de él, en muchas cosas hay que decir, es como celestial, es una cosa única. Santo Tomás de Aquino. Y entonces Santo Tomás dedica sus días a este ejercicio y está trabajando en esto y sus alumnos se llenan de admiración. Iban de camino hacia la Universidad de París y se ve a lo lejos una ciudad que era mucho más pequeña en el siglo XIII de lo que es ahora en el siglo XXI. Pero París siempre ha sido París. París es hermosa como desde siempre, creo yo. Y entonces le dice este estudiante, seguramente un clérigo en formación, le dice a Santo Tomás: a ti te gustaría, le dice a Tomás, a ti te gustaría que te nombraran señor de París, o sea, como los señores feudales, es la época de los señores feudales. ¿Te gustaría que te nombraran señor de París y que te dieran esta ciudad? Era la época en que muchos obispos ejercían gobierno civil. Era la época de los condes y los abades que tenían ejercicio del poder temporal. Entonces le dice este estudiante, que no conocía otra ciudad más hermosa que París, le dice a Santo Tomás: ¿Te gustaría que te dieran la ciudad de París? Lo más lindo que tenía Europa en ese tiempo. Y entonces responde Santo Tomás, que tomaba en serio todo, los chistes y lo que no era chiste, le responde Santo Tomás: yo preferiría la edición completa de las homilías de San Juan Crisóstomo. Yo preferiría la edición completa de las homilías de San Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, el gran doctor de la iglesia antigua.
preciaba más Santo Tomás la doctrina, la verdad. Y decía, en una ciudad hay que ocuparse de demasiadas cosas y uno se distrae de lo necesario. Fíjate la sabiduría. Le parecía poca cosa que le dieran París. No, me dan París, me dan la ciudad de París y voy a estar contento 3 minutos, pero en el minuto 4 me toca empezar a resolver problemas. ¡Qué pereza! Mejor las homilías de San Juan Crisóstomo, para conocer mejor a mi Señor y Salvador, porque las homilías de San Juan Crisóstomo eran sobre el Evangelio de San Mateo, y dicen los que conocen de teología, son absolutamente únicas. Pero como Juan Crisóstomo escribió en griego, Santo Tomás no conoció toda la edición, él no leía griego, no conocía la edición en latín. Entonces él decía, mejor que me traduzcan a todos San Juan Crisóstomo al latín. Eso me vale más que la ciudad de París. ¿Qué es un santo? Un santo es uno que no se conformó con poco. A mí no me van a contentar con París. No me contentan con París. A mí no me contentan con poco, a mí únicamente me contenta, a mí únicamente me sacia, a mí únicamente me satisface, me alegra, me llena, me levanta, me rejuvenece, me alimenta. El Señor, el Dios que me creó para Él, porque yo fui creado para Él, para estar en su presencia, para gozarlo a Él. Menos de eso, ahí sí, como dijo el programa, no me lo cambien. Menos de eso, no me lo cambian. Hagamos el ejercicio de la oración, de pie, por favor. Tú vas a imaginarte, en este momento, tú vas a imaginarte que todo tu cuerpo va a orar. Óyeme lo que te he dicho. No es tu lengua solamente. Imagínate que todo tu cuerpo puede orar. Imagínate eso. Imagínate que tu cuerpo entero, habitado por el Espíritu Santo, porque tú eres un templo del Espíritu, vive en ti. El Espíritu no está ocioso en ti. El Espíritu Santo no está ocioso. El Espíritu Santo está activo. Está santificando, está bendiciendo todo tu cuerpo. Imagínate que tú eres antorcha de la gloria divina en este momento. Dale un poco de libertad a tu cuerpo. Un poco. Personalmente, me permito sugerirte que de pronto sueltes esos brazos. De pronto no es buena idea tenerlos cruzados. De pronto juntarlos un poco, de pronto levantarlos un poco. Imagínate que tú eres una oración. Imagínate que el Espíritu de Dios te toma todo a ti, todo a ti. Toma tus piernas y las vuelve columnas. Toma tus entrañas y el palpitar entero de tu vida. Toma tus brazos y los vuelve una poesía. Imagínate que el Espíritu Santo toma tu corazón y empieza a marcar en el ritmo de la sístole y la diástole, la canción del amor divino. Imagínate que así tu corazón empieza a palpitar, no por una ciega ley de la naturaleza, sino por una hermosa y luminosa ley de amor. Imagínate que tu corazón palpita ahora mismo, pero palpita no porque le toca, sino palpita porque está haciendo eco de las oleadas de amor que invaden al mundo desde el corazón de Jesús. Imagínate que el corazón de Jesús empieza a darle el ritmo a tu corazón. Mira eso, mira el corazón de Cristo y mira ese corazón marcando suavemente, tum, 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 cantando el amor que te ha tenido desde siempre. Escúchale la canción a Jesús. Tú has oído tantas canciones. Canciones que incluso lastiman el nombre de Dios. Las has oído, no lo ocultes. Canciones que se burlan del matrimonio. Canciones que alaban el adulterio. Canciones que alaban la procacidad y la impureza. Has oído mucha música, ¿por qué no le escuchas la música al corazón de Cristo? Y siente que tu cuerpo entero se vuelve una escultura de amor, formada por Dios. Como dice una canción preciosa, Dios me hizo con amor. Siente que tus manos fueron hechas con amor. Siente que cada detalle de tu cuerpo, hasta lo más delicado y sensible que tú tienes, todo ha sido tejido con amor. Cuando en lo oculto me iba formando, ahí estabas tú, dice el Salmo 139. Tú me formaste todo, Señor, y tuyo soy. Tú formaste mis riñones, tú formaste mis entrañas, tú formaste mi hígado, tú formaste mi aparato digestivo, tú formaste mis órganos reproductivos. Todo lo hizo Dios. Hay personas que rechazan partes de su cuerpo. ¡Ay, tan feo esto! Porque se miden según la escala de las modelos que aparecen en la televisión. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio diferente? ¿Qué tal si piensas, soy la obra de Dios? Soy la obra suya. Tus costillas, tus tejidos, tus tendones, todo en ti, obra de Dios. Siente cómo va subiendo en tu cuerpo ese Espíritu Santo. Siente cómo va tomando ese Espíritu cada célula de tu ser, cada parte de tu cuerpo. Y te aseguro una cosa, allí donde el Señor está tocando, ahí el Señor está sanando. Te puedo asegurar que allí donde el Señor está obrando con su Espíritu, allí donde tú te estás volviendo oración, allí el Señor está haciendo maravillas y está sanando. Yo te invito, y estas son palabras que el Espíritu Santo me obliga a decir, yo te invito, cree en ese poder, cree en ese fuego de Dios que te creó y que puede volverte a crear una y mil veces. Cree en ese poder de Dios que está recorriendo tus entrañas, y si hay algo en ti que está enfermo, si hay una parte de tu cuerpo que está enferma, en este momento entrégasela a ese fluido delicioso, a ese fuego maravilloso, a ese poder inconmensurable del Espíritu Santo. Siente cómo te va recorriendo y siente que tú mismo te vuelves oración. Siente que tú misma te vuelves oración. Siente que tu pensamiento se recoge en torno a Cristo. Y siente que tú le puedes decir, no te merezco, Señor, pero te necesito. Ven a mí. Te necesito, mi Señor. Te necesito, Jesús. Ven. Ven a mí. Toma posesión de mí. Ven, Señor. Ven, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu del Dios Trino. Ven, Espíritu maravilloso. Ven. Ven y convierte mi cuerpo en una poesía de amor, en un evangelio vivo, un evangelio que todos puedan leer. Ven, Señor, y regálame el rostro verdadero, porque ese rostro de amargura que yo estoy llevando no es mi rostro verdadero. Ese no es mi rostro, Señor. Yo no quiero seguir llevando un rostro de depresión. Yo no quiero seguir llevando un rostro de tristeza. Hay tristezas en la vida, las hay. Pero hay un Dios que es más grande que todos. Y yo no solamente tengo grandes problemas para Cristo, yo tengo un gran Cristo para mis problemas. De manera que tú le vas a entregar al Señor todo. Y el Señor te va a dar un rostro nuevo. Tú no puedes seguir con esa cara dura con la que entraste. ¿Quién te puso esa cara de bronce? ¿Quién te puso ese corazón de piedra? ¿Quién te puso esa rigidez? ¿Quién puso esa pesadez en tus miembros? ¿Quién te puso esa dureza y esa tiesura para alabar al Señor? Sé libre en el nombre de Cristo. Declárate libre en el nombre de Cristo. Dile a Cristo que quieres ser libre, que quieres aceptarlo y que quieres seguirlo. ¡Ojo! Con todas sus consecuencias. No es empezar a escoger como se hace en el grupo protestante. No. Es aceptarlo con todas las consecuencias. Es decirle, aquí estoy y me entrego a ti, Señor, con todas las consecuencias, con todo lo que yo soy. Pase lo que pase, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito Jesús, bendito Jesucristo. El Señor está aquí, mis hermanos. El Señor está aquí. Él acude a nuestro ruego. El Señor Jesús está aquí y está paseándose por esta asamblea y está tocando los corazones tristes y está diciéndole a esa persona que se encuentra triste: yo conozco tristezas mayores que la tuya y hoy te abrazo para que lloremos juntos primero y para que riamos juntos después. Eso te dice Jesús en este momento, que Jesús acepta tus lágrimas, que Jesús acepta la tristeza que tú has traído, que Él te la recibe, que Él quiere unir en un mismo río las lágrimas suyas y las tuyas, para que después la sonrisa de Él y la tuya se puedan fundir en una canción de amor. Eso te dice Jesús. Recíbele a Jesús, recibe al Señor, recibe al Cordero Inmaculado, recibe a aquel del que dijo Santa Catalina de Siena: dulce eres, y no hay en ti mezcla de amargor. Recíbelo, recibe esa dulzura. Dile a ese Jesús: a ti te acepto con todo mi ser. A ti te acepto, mi Señor, y te bendigo. A ti te acepto, mi Señor, y te alabo. Bendito seas, bendito seas. Dile despacio: creo en ti, confío en ti, Jesús. Dile: creo en ti, Señor, confío en ti. Creo y confío en ti, Señor. Vamos a ir cantando suavemente con esta melodía que nos ha regalado el hermano. Vamos a ver cómo el Señor, acércale un micrófono también a él, debe haber otro micrófono ahí, acércale otro micrófono a nuestro hermano. Y vamos así, a veces nos ayudamos de la música, lo que podemos echar mano. Lo importante es el corazón. Tú sé como Santo Tomás, tú sé como San Francisco. Aquí estoy, aquí me entrego, Señor. Aquí estoy con todo mi ser para recibirte, para que tú hagas tu obra, para que tú te posesiones de mi vida. Bendito seas, dile despacio así, bendito seas, dile: bendito seas, Jesús, bendito mi Señor, bendito mi Salvador. Pero díselo, díselo, porque es tu corazón lo que tiene que salir ahí, que salga de tu corazón: bendito mi Señor, bendito mi Salvador, bienvenido el que viene en nombre del Señor. Oh Jesús, confío en ti. Oh Jesús, confío en ti. A ver, ¿cómo decimos? Oh Jesús, confío en ti. Oh Jesús, confío en ti. Oh Jesús, confío en ti. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Qué hermoso cuando el pueblo empieza a orar. Cuando empieza la oración, la verdadera oración del fondo del alma, qué hermoso.
Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad.
Qué bello eso.
Aún sin muchas palabras, aún cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad.
Te alabo en verdad.
Aún en la tormenta,
aún en la tormenta, aún
cuando arrecia el mar,
te alabo en verdad. Dale una sonrisa a Jesús, a ver cómo es.
Aún sin la tormenta,
sonríele.
Aún cuando arrecia el mar,
te alabo en verdad. Sin muchas palabras,
aún cuando no sé rezar,
te alabo en verdad. Si quieres, levanta tus manos, si quieres, levántalas.
En la tormenta, aún cuando arrecia el mar,
te alabo en verdad. Levanta tus manos, que hay liberación esta tarde.
Aún sin muchas palabras, aún cuando no sé rezar, te alabo en verdad.
tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo. Solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en